Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up,
grab
girl?
My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.
Bienvenidos un miércoles más a Magazine con Z, el programa de Radio UMH que te trae toda la actualidad, tanto nacional como internacional, así como moda, música, cine y televisión. Presentamos a las componentes del programa. Hola, Alba García.
Hola.
Sharon López.
Hola.
Miriam Botella.
Buenas.
Judith Ríos.
Hola.
Y ya por último yo, María Pilar Atzual. Y también saludamos a nuestro técnico Martín Gil. ¡Empezamos! Sumarios. En actualidad, en cuanto al panorama internacional, Sylvie Mays estrena Amor y Años. Messi nos enseña por primera vez a su hijo, Thiago, y Dasha Kapustina no se despega de Fernando Alonso. Mientras que en el panorama nacional destacamos a Kiko Rivera y Jessica Bueno, Segunda Ruptura, y Feliciano López y Alba Carrillo, Puro Amor.
En moda repasamos las revistas más importantes de nuestro país.
Los zapatos de Carrie Brausap salen a subasta.
Nicki Minaj presta su imagen para ayudar a los afectados por el VIH.
La vuelta del cropped top, atrévete.
Y ya por último en esta sección, explosión de color en tus pantalones.
En la sección de música vamos a hablar de una demanda que Kanye West, de Jay-Z y su rap para los que le critican, una encuesta sobre hábitos musicales en universitarios y la polémica de esta semana sobre Justin Bieber.
Y por último, en cine y televisión, desafío en el abismo. Los premios MTV Movie Awards 2013, The Valleys y los últimos estrenos en cine. I got a feeling
that tonight's gonna be a good night. Atrás se quedaron los malos momentos vividos entre el exfutbolista Rafael Van der Vaart y la modelo holandesa Sylvie Mays tras su separación. Hace pocos meses, Van der Vaart confirmaba su relación con la que fuera la mejor amiga de su mujer, un golpe bajo para la modelo en el que sus hijos se han convertido en el mejor de sus apoyos. Pero Sylvie sonríe de nuevo junto a Guillaume Zarca, un millonario francés. La presencia de su actual pareja fue la más notada en la celebración de los 35 años de la modelo.
Desde Magazine con Z nos alegramos muchísimo de que Sylvie haya vuelto a sonreír tras los duros momentos que le ha tocado vivir. ¿Qué pensáis de la relación?
Pues ya hablamos en Magazine de la ruptura que tuvieron, que fue muy polémica. Y ahora vemos que Rafael, que había sido un poco el perjudicado en la separación, ha encontrado el amor y con una amiga de Sylvie. Es sorprendente.
La verdad es que la modelo ha pasado por duros momentos tras el cáncer que pasó, y ahí su exmarido, Rafael Van der Vaart, fue su mejor apoyo junto a sus hijos. Y además hay que recordar las imágenes tan bonitas cuando Rafael Van der Vaart llegó al Real Madrid, que
sí.
Llegó con ella, con los niños, y ella en el campo del Real Madrid. Fueron unas imágenes muy bonitas que reflejaban un matrimonio que se quería muchísimo. Entonces la verdad ha sido una de las rupturas más sorprendentes de todas. Y ya, por otro lado, tenemos a Messi, que nos enseña por primera vez a su hijo Thiago. Y Facebook ha sido la red social elegida por el futbolista del Barcelona, Messi, para mostrarnos a todos el rostro de su primer hijo Thiago. Unas fotos que ha subido esta semana y en la que aparece el bebé cogido por Messi y también por la madre del bebé y novia del futbolista, Antonella Rocuzzo. Sin duda han sido unas fotos muy tiernas y claro reflejo de la felicidad de Messi. Pero no han sido los únicos, ya que este fin de semana Shakira y Piqué también mostraban el rostro de su pequeño Milán, o Cesc Fàbregas y Daniela Simán, que enseñaban a su pequeña Lía. Chicas, ¿estáis a favor de que los famosos muestren los rostros de sus hijos y los conviertan también en famosos desde que nacen?
A ver, ni en favor ni en contra. Opino que un niño es un niño y que sacarlo a la prensa es muy arriesgado, pero también creo que para sacarlo en exclusivas, como hacen muchos famosos, que los vemos en las portadas y cobran una millonada por sacar al bebé, si lo sacan y lo hacen ellos en sus redes sociales de forma gratuita, o como lo ha hecho Piqué y Shakira, que sacándola, claro, por UNICEF, uh-huh. A mí yo no lo veo mal.
Yo opino igual que tú, sí. Porque yo creo que también estos famosos habrán pensado igual que lo que ha dicho ahora Judith, que habrán dicho luego para que revistas de aquí de España se beneficien a costa de ellos, pues nosotros ya mostramos a nuestro hijo, no lo vamos a hacer porque mostremos una foto, no quiere decir que lo vayamos a hacer ya famoso.
Ya, ¿no? Pero que muestren una foto, tampoco que muestren ya todos los días una foto, otra, otra,
que
otra.
Que se lo lleven
otra,
al trabajo.
Claro.
No creo.
pues ahí quieren compartir con todos la felicidad que tienen.
Yeah, porque si no vamos a ver Instagram, esta red social donde suben todo, llena de bebés.
Pero yo no tampoco creo que estas parejas hagan eso, y sobre todo en el caso de Messi, que siempre ha sido muy reservado con su vida privada. Yo creo que han dicho, vamos a sacarlo para que la prensa no esté siempre detrás de nosotros buscando las imágenes. Lo sacamos nosotros en nuestras redes sociales y ya se acabó la polémica.
Y ya por otro lado, Dasha Kapustina no se despega de Fernando Alonso. Allá donde va Fernando Alonso, va ella. Desde que empezaron su relación, no se han separado ni un segundo, sin faltar la modelo a ninguna de las carreras de Fórmula 1 donde su chico compite. Muchos la han llegado a bautizar como el trébol de la suerte de Fernando, ya que al parecer Alonso está compitiendo mucho mejor, y un claro ejemplo de ello ha sido la carrera de este fin de semana en Shanghái, donde ha conseguido su primera victoria de la temporada. La pareja se dejó fotografiar junto al trofeo y el resto de equipo de la escudería de Alonso.
Yo estuve viendo la carrera y la verdad es que sacaban muchísimas imágenes de Dasha Kapustina, y ella estaba súper, no sé, la veía muy contenta. Parece que se ha integrado muy bien a la vida de Fernando Alonso, que a lo mejor Raquel de Rosario, su anterior pareja...
No se puede llevar tan bien, a lo mejor.
Se mantenía mucho al margen.
Era más de mi vida privada para mí y no quiero mostrarme en ningún sitio. También es verdad que si Dasha Kapustina no se despega de Fernando Alonso, eso es porque mucho trabajo como modelo no tendrá, me pregunto yo, porque entonces si tuviese tanto trabajo no podría dedicarle tanto tiempo a su pareja.
Hombre, Dasha Kapustina, la verdad se ha dicho que no la conocíamos hasta que se dijo que era novia de Fernando Alonso. Una top model internacional no es. Es muy mona ella y la verdad es que parece simpática.
Hacen buena pareja.
Sí, la verdad es que sí.
A ver si duran más que con Raquel del Rosario. Y ya pasamos al panorama nacional, en la que Kiko Rivera y Jessica Bueno han tenido una segunda ruptura. El pasado viernes, el hijo de la Pantoja, Kiko Rivera, anunciaba vía Twitter que su relación con Jessica Bueno había acabado. Con esta ya son, como hemos dicho antes, dos las rupturas entre la pareja tras el nacimiento de su hijo. Una separación que no ha alegrado para nada a la Pantoja y en la que aún no se conocen los motivos por los que han roto. Eso sí, Paquirrín sigue con su vida y tras anunciar su ruptura escribió otro tuit en el que anunciaba en qué discoteca estaría trabajando esa noche. Y tras la noticia también se vio a Jessica Bueno con su hijo, sonriente y tranquila. ¿Será esta la ruptura definitiva de la pareja, chicas? ¿Qué opináis?
¿Veremos portada en Hola?
Yo creo que sí.
Seguro.
Sí.
Aunque ya hubo esa polémica cuando quisieron hacer la exclusiva mostrando a su hijo y se le ofreció una cantidad desorbitada de dinero y la rechazaron. Entonces,
a lo mejor con el hijo yo no sé, pero ellos siempre han anunciado sus rupturas y sus vueltas.
Y siempre vía
a golpe
Twitter.
De exclusiva.
Siempre yo no sé Twitter, si va a ser la ruptura definitiva, pero tampoco creo que sea una buena actitud la de Kiko Rivera de anunciar que se ha enfadado con Jessica Bueno. Y que diga ya por Twitter lo que
estaba
dijo.
Aprovechando el tirón porque todo el mundo estaba pendiente de si volvía a poner un tuit sobre la relación con Jessica Bueno. Y de pronto nos salta que esa noche estaba pinchando en una discoteca.
Mientras Jessica Bueno estaba cuidando de su hijo, pues. Y luego la Pantoja se excusa siempre, yo estoy cuidando de mi nieto.
No, bueno. Y es eso que Pantoja siempre ha expresado, que está encantada con Jessica Bueno, que
la defiende
encanta.
Un montón.
Sí, sí, la defiende muchísimo. Entonces ahora se la ha juntado entre el juicio, lo de la condena y esto, la pobre está que vamos.
Así y la feria de abril.
Bueno, de abril, eso también.
Que ayer se supo la condena por el caso Malaya y al final parece ser que no tiene que entrar a la cárcel. Y bueno, la feria de abril no creo que la disfrute mucho porque bastante tiene.
La disfrutará su hija, ¿no?
Sí, bueno, que salieron ayer unas imágenes de Chabeli con la hija de Raquel Boyo.
Guapísimas las dos.
Y van muy guapas las dos vestidas de sevillanas.
La hija de Raquel Boyo es
idéntica.
Pero vamos,
es la copia
clavadita
de la madre.
Sí. Y ya una relación que se rompe y otra que se refuerza, y es la de Feliciano López y Alba Carrillo, que es puro amor. Hablamos del tenista, como hemos dicho, Feliciano López y Alba Carrillo, que cada vez se les ve más enamorados allá por donde vayan. Una relación sin duda que va avanzando a pasos agigantados. Se les ha visto por última vez de shopping por las calles de Madrid, demostrando que les une el amor y también la pasión por la moda. Oh, Sharon y Alba, ¿qué nos traéis esta semana en cuanto a moda?
Volvemos con el repaso a las portadas del mes de abril de las revistas de moda más importantes de nuestro país. Empezamos con la revista Elle, que celebra la llegada de la primavera con su Beauty Book. En Elle descubrirás todas las tendencias de la belleza para estar a la última. En moda te cuentan los dos estilos que triunfan esta temporada, el Safari Lady, que impone la ley del desierto, y el código Hamtos, que nos acerca prendas de seda y estampados orientales.
En cuanto a la revista Vogue de este mes de abril, aparece con un espectacular Candice con una pieza clave para esta nueva temporada, el crop top, haciendo un guiño a los 90. También destacan en portada el retorno de los mini vestidos, las mezclas grunge y los infalibles vaqueros.
Amaya Salamanca es la protagonista del mes de abril de la revista Glamour. Con ella se traslada a la década de los 60 en un shooting muy especial, donde la actriz nos revela sus inquietudes y nos abre su corazón. La protagonista de Gran Hotel nos da las claves para alcanzar el éxito, la felicidad y una belleza de impacto con un look que podrás copiar gracias a la guía magistral de las redactoras de la revista.
En cuanto a la revista Telva, nos muestra un primerísimo primer plano de una guapísima Heidi Klum, destacando el volumen de su pelo y una gran sonrisa. Telva destaca en portada el smoking con una prenda en blanco o negro, como las plataformas para la siguiente temporada.
Una sonrisa amplia y radiante es la que ponemos para recibir el número de abril de la revista Harper Bazaar. La primavera llega y con ella el color y la vida. La alegría plena que recorre en portada con Daphne Gronevel, vestida de Dior, el vuelo de los pañuelos de Hermes, el rosa que rodea a Clara Alonso o la estrecha relación entre Bimba Bosé y David Elfín.
Para la revista Marie Claire, en su portada destaca el nuevo look Boyish y lo representa en su portada con la modelo Saskia de Brau, llevando una gran pamela negra, un pantalón negro, camisa blanca, una chaqueta con brocados y que complementa con un gran lazo al cuello. El resultado, un simulacro de smoking con diversas prendas.
La actriz Clara Danes protagoniza la portada de Gentlemen Quarterly, sexy, sugerente, dominando el cielo de la gran ciudad. Como su personaje, la agente Carrie Madison, la revista realiza una gran entrevista en la que la actriz explica cómo triunfar en una serie como Homeland.
Y para finalizar el bloque de las portadas del mes, Vanity Fair nos presenta a Olimpia, la hija de Marit Chantal. Madre e hija posan para este abril en esta revista, además de una investigación sobre Corina cuando estuvo trabajando para el rey.
Bueno, y pasamos a las noticias de moda con la noticia de los zapatos de Carrie Brausap salen a subasta. ¿Quién ha soñado alguna vez con ponerse los zapatos de Carrie Brausap? No hay ni rastro de sus manolos, pero Sarah Jessica Parker hará realidad la fantasía de alguna afortunada gracias a tres de los pares que lució en la serie y que ahora ha cedido a una subasta solidaria. Unas sandalias plateadas en piel de serpiente de Jonathan Kelsey, unos mules de Prada y unos pumps negros de Dolce Vita. Su generoso donativo viene acompañado de una nota rosa fucsia que dice así: «Disfrútalos y ten cuidado. Con amor, Sarah Jessica Parker. Besitos». La subasta benéfica tiene por objetivo recaudar fondos para la Escuela de Música, Arte y Artes Escénicas La Guardia High School, y ha contado con la colaboración de otras celebrities también conocidas por su afición al calzado. ¿Vosotras
me empujaríais? Si tuviera dinero, participaría.
Claro.
Sin duda. Porque los zapatos de Sarah Jessica Parker siempre han sido tendencia, y lo que ha llevado ella, tanto en la serie como en su vida diaria, ha sido tendencia y yo sí que pujaría.
Claro. Claro, ella cede esto porque se dice que después de la serie se quedó con todo lo que utilizó.
¿Sí?
Sí, se quedó con todo el armario de Carrie Brausap.
Qué suerte, vaya.
Eso también quiero hacerlo yo.
Entonces ahora pues está cediendo muchas de las prendas y claro, por solidaridad...
Hombre, solidaridad, está subastándolo y la gente lo va a pagar. Solidaridad sería que...
Pero vale, pero la subasta,
lo que se recaude
en subasta lo van a dar para una asociación y tal.
Todas estas acciones desde magazines parecen bien.
Sí.
La cantante Nicki Minaj vuelve a colaborar con la firma de cosméticos MAC en su campaña Viva Glam, en la que todo lo que se recaude irá destinado a la lucha de los afectados por el VIH. Nicki Minaj repite como imagen y se convierte en la protagonista de la campaña, compuesta por dos productos para los labios, el pintalabios Pastel Lavender Pink y Brillo Lip Gloss, ambos en un rosa al más puro estilo de la rapera. Esta colección limitada está a la venta desde el pasado 1 de abril y solo se podrá comprar durante 6 meses en las tiendas MAC.
Pues yo no tenía constancia de esta campaña que había hecho, y la verdad que los precios...
Para ser MAC...
Para ser... No son caros.
Están nada caros.
Pero claro, han puesto unos precios
pensando en que la gente lo pueda comprar y se pueda colaborar.
Bueno, vamos a decir los precios. El pintalabio pastel Lavender Pink.
19 euros.
Y el brillo lip gloss.
17,50.
Por eso que son muy bien, muy bien.
Para ser MAC.
Seguro que es de calidad.
Sí. Y bueno, hablando de tendencias, las recuperamos de la semana pasada primaverales, la vuelta del cropped top Atrévete. Sí, sí, los hemos podido ver en festivales, en estrenos de películas, en las pasarelas, y es que los 90 vienen pisando fuerte. Esta nueva temporada, ¿y de qué forma? Con los cropped top, una apuesta muy arriesgada para tus looks, pero que seguro es todo un acierto. Los podemos encontrar desde el estilo más grunge, con camisetas recortadas a mano y anudadas a la cintura, hasta el toque más femenino. Son recomendables ponértelos con pantalones de talle alto o faldas ajustadas a la cintura.
Yo, la verdad, me gusta, pero no me vería con eso puesto. No sé, no
me
vería.
Es una tendencia muy de los 90. Yo sí que me acuerdo de verlas películas cuando era niña, y la verdad es que todas llevaban los tops que se le veían el ombligo. Ahora es cierto que sí que se lleva con shorts y faldas de talle alto, y quien tenga cuerpo y le pare bien, pues adelante.
Yo es verdad que lo he visto más en blogueras.
Sí.
O en celebrities. Mm, sí. Sobre la alfombra roja en los MTV Movie Awards habían un montón. Sí. Se ha llevado mucho.
Pero has visto, yo eso no lo veo para ocasiones como la que has dicho ahora, no lo veo ese tipo de prenda.
Depende de cómo te lo pongas y con qué te lo pongas.
Con una blazer y unos pantalones queda bien.
Eso es verdad. Por ejemplo, Miranda Kerr en el anuncio de Mango llevaba uno de esos y la verdad sí que era elegante. Pero claro,
hay que saber llevarlo.
Sí. Explosión de color en tus pantalones, ya sean con flores o con estampados. Una prenda que viene arrasando desde el año pasado son los pantalones multicolores, con diseño baggy ajustado al máximo, los clásicos jeans de tipo jogging. ¿Cómo ponértelos? Muy fácil, con la clásica biker de cuero, con otros estampados o con prendas de color block. Y si quieres añadir algún complemento, que sea de un color neutro para no desviar la atención de lo que realmente importa. ¿Os atrevíais? ¿Os atrevéis?
En verano sí.
Yo creo que todas tenemos esos pantalones, además que...
Sí, así de colores llamativos. Y es lo que has comentado, Alba, combinarlo con un estampado muy clarito o con un color neutro.
Claro, y si quieres a lo mejor algún complemento que sea también de color neutro o muy básico.
Sí, que tampoco hay que cargarlo mucho.
No, porque ya el pantalón ya de por sí...
Te va a llamar toda la atención,
claro,
¿no? Tienes
que
recargarlo.
Claro, si no vas a ir, vas a parecer un arbolito de Navidad.
Sí, sí. Judith, ¿qué nos cuentas sobre el panorama musical?
Esta semana tenemos a Justin Bieber, y es que el fenómeno adolescente por excelencia ha sido noticia esta última semana, ya que la Casa Museo de Ana Frank anunció que el cantante lo visitó, además de que estuvo visitando Ámsterdam, y escribió en el libro de visitas del museo la siguiente frase: verdaderamente inspirador poder venir aquí. Ana fue una gran chica, ojalá hubiera sido una gran Bieber. Esto ha molestado a mucha gente en todo el mundo, ya que consideran a Ana Frank como parte de la historia del Holocausto, y que Justin la mezcle con algo tan trivial como ser fan de un cantante lo han considerado como egoísta y ofensivo. Por otro lado, está la gente que considera que se está sacando de contexto y que lo único que quería el cantante era transmitir su solidaridad con las víctimas del Holocausto. Sea como sea, Justin Bieber siempre es noticia. ¿Vosotras estáis con la parte que opina que ha sido ofensivo o con la que se está sacando de quicio?
Yo creo que se está sacando un poco de contexto.
Yo creo que no quería ser ofensivo.
Claro, lo
yo
que pasa
opino
que...
que sí que es ofensivo, porque estoy segura que este chico no sabe ni... O sea, no se ha leído ni el libro, ni sabe la mitad de la historia.
Seguramente.
Eso es verdad.
Y ya se está metiendo ahí en el centro del mundo.
La verdad es que es un poco, yo lo considero un poco egoísta, como diciendo, esta chica podría haber sido libre. Bueno, esta chica de primeras la podrían no haber matado y podría, no sé, lo veo un poco egoísta, la verdad.
Que está claro que a lo mejor él sabía que con este comentario iba a dar que hablar y es lo que al
no,
final
no
a lo mejor a él le interesa. O sea, él sabía en ese momento que el comentario que escribió iban a hablar, iban a comentar.
No lo veo
él
por
hizo
ahí.
Una gracia.
Sí.
Y se pasó de listo.
Se quiso apuntar un tanto diciendo que a lo mejor sus fans son lo mejor y son universales y el
y
tema de Ana Frank, claro. Y el tema de Ana Frank es algo muy grave. Y por otro lado, la semana pasada hablamos aquí en Magazine del viaje de aniversario de Jay-Z y Beyoncé a Cuba. Pues este viaje ha sido muy criticado por algunos estadounidenses, ya que las relaciones entre Estados Unidos y Cuba no son las mejores políticamente hablando. Pues Jay-Z ha contestado en forma de rap, que es como mejor sabe, a esas quejas en una canción titulada Open Letter. En ella canta que ningún político ha hecho nada por él y que si le sancionan por algo, que sea por algo que de verdad tenga sentido. También se ha dicho que el matrimonio Carter ha sido beneficiado por ser muy amigos de Obama, pero fuentes oficiales han desmentido esta información. Y por otro lado, un amigo de Jay-Z, Kanye West, ha sido demandado por utilizar en su tema Gold Digger una frase cantada por David Prior en 1974 junto al grupo Thunder and Lightning. Los hijos de Prior alegan que West empleó estrategias deliberadas para obtener un beneficio comercial y evitar el pago de los derechos de autor correspondientes. La canción en cuestión fue el segundo single de su disco Late Registration y fue galardonada con la grabación del año en los Grammy 2006.
Yo creo que en primer lugar lo que ha hecho Jay-Z lo hacen muchos cantantes, ¿no? A sí, modo de denuncia en sus letras.
Desde Eminem hasta, yo qué sé.
Sí, y sobre todo no los raperos son especialistas en
denunciar
decir lo que
cualquier cosa.
Sí, decir lo que opinan y lo dicen a través de sus canciones.
Y luego la denuncia a Kanye West, pues ahí está. No sé.
Ya veremos qué dicen. Y vamos con un estudio realizado por la Universidad de La Rioja sobre la música. Y es que dice que esta música tiene un lugar central en la vida colectiva e individual de los jóvenes. Aunque el modo de consumirla y la valoración que hace la gente joven ha cambiado, tanto en la forma de la música como en el soporte en el que se consume. El estudio realizado a estudiantes de la Universidad de La Rioja se extrae que cerca de un 30% de los encuestados no entiende su vida sin música y que el 75% lo escucha siempre a través de soportes gratuitos online. Entre los artistas preferidos de los encuestados encontramos a Melendi, Marea, Extremo Duro, Pablo Alborán o Rihanna.
No es algo que sorprenda, ¿no?
No.
Los datos no llaman la atención porque yo creo que...
Y entre los escuchados tampoco es que...
No, hombre, la verdad es que Melendi últimamente está que se sale y eso a lo mejor también el tiempo en el que se ha hecho la encuesta, si a lo mejor se hubiera hecho hace medio año, los datos hubieran sido otros. Ahora Melendi está de moda y Melendi va a ser el número uno. Y que se escuche música a través de canales gratuitos como Spotify, y eso es algo que está a la orden del día.
¿Quién no escucha música a través de esos canales?
O de YouTube.
Hay que decir que Pablo Alborán estará este mes de mayo, el día 18, aquí en Elche, por si quiera ir a verlo, ya está.
Pues nada, quien quiera.
Esperamos que los precios estén un poquito más bajos que los de Melendi, porque Melendi en Cartagena o Murcia, creo, los precios
sí, a final de mes
eran un poquito...
La gente debe entender que estamos en época de crisis.
Y que si escuchamos medios gratuitos...
Sí.
Pues...
No, y a la hora de los conciertos, que si quieren que tenga los conciertos un lleno, no pongas entradas a 25 o 30 euros. Ponlas a un precio asequible. Como está haciendo el Primavera Pop de los 40 principales, que por 11 euros... puedes ver a artistas, y vienen artistas internacionales como Conor Maynard, que nunca había venido a España, y la verdad es que es una gran oportunidad.
Y ya por último, Miriam, coméntanos las últimas novedades en cine y televisión.
4 estrena este jueves 18 de abril el nuevo reality de aventuras presentado por Jesús Calleja, Desafío en el Abismo, en el que 10 aspirantes ajenos al deporte extremo y a la aventura convivirán y lucharán por llegar al final. Algunas de las pruebas a las que los elegidos tendrán que hacer frente consistirán en buceos a lo largo de 150 metros de túneles estrechos, descensos desde un helicóptero a 30 metros de altura, intensas jornadas de senderismo y lanzamientos en tirolina de 220 metros de longitud. Todo ello con el objetivo de formar parte de la pareja que deberá enfrentarse al desafío final, bajar el hoyo Cimarrón en Guatemala, una de las cimas más profundas de la Tierra con 210 metros de altura y 170 de diámetros. ¿Qué pensáis de este nuevo formato?
Calleja siempre está por el mundo y siempre tiene programas. Parece que 4 confía mucho en Jesús Calleja.
Tiene que ser interesante, la verdad.
Ya hizo algo parecido con concursantes... que, bueno, tenían una cierta preparación física porque para hacer estas cosas...
Claro, pero aquí son ajenos al deporte, pone, ¿no?
Sí, no son famosos.
No, son gente normal, que a lo mejor
yo he visto
una chica
un
es camarera,
ha salido un anuncio Y que salen que lo han pasado ya bastante mal.
Sí, yo lo he visto. Y que creo que se han enamorado ya y todo. Una,
sí, uy, por una, sí, pues sí. Como entren en reality shows de amor, desamor, se va a perder la esencia de Jesús Calleja, porque eso es un poco trivial.
Yo le veo un poco de parecido al de Expedición Imposible, que no ha tenido mucho éxito, la verdad, la que representaba a Raquel.
Y
no,
bueno, decir que Expedición Imposible la ganaron Noelia y Felipe.
Sí, que no era nada esperado. Que sé, todo el mundo creía que iba a ser...
ganar los toreros.
Sí, pero no. Y decir que este programa va a tener lugar en selvas y ciudades y mayas y en playas vírgenes. Así que las vistas eran espectaculares.
Y cambiando de tema, el pasado 14 de abril tuvo lugar la gala de los MTV Movie Awards 2013, premios cinematográficos otorgados anualmente por esta cadena. Los premios se entregaron en el Sony Pictures Studios de Los Ángeles y, como todo evento, en la ciudad californiana fue acompañado de una espectacular alfombra roja. Los premios fueron los siguientes.
Película del año.
Para Los Vengadores.
Mejor pelea.
Los Vengadores.
Mejor villano.
Tom Hiddleston, de Los Vengadores.
Mejor actriz.
Jennifer Lawrence, por El lado bueno de las cosas.
Mejor actor.
Bradley Cooper, del lado bueno de las cosas.
Mejor beso.
Jennifer Lawrence y Bradley Cooper, también por El lado bueno de las cosas.
Mejor interpretación revelación.
Rebel Wilson, de Dando la nota.
Mejor momento musical.
Dando la nota.
Mejor pareja.
Mark Wahlberg y Seth MacFarlane, de Ted.
Mejor interpretación sin camiseta.
Taylor Lautner, de la saga Crepúsculo Amanecer, segunda parte.
Mejor momento Waterfight.
Jamie Foxx y Samuel L. Jackson, de Django Desencadenado.
Premio MTV a una generación.
Jamie Foxx.
Premio Genio de la Comedia.
Will Ferrell.
Y Premio MTV Pionero.
A Emma Watson. Y pasamos a otro estreno de MTV, que el pasado domingo empezó su nuevo reality, The Valleys, en el que nuevos jóvenes de pueblo vivirán la vida loca en la ciudad. Narra las aventuras de un grupo de jóvenes que tienen dos cosas en común, que proceden de pequeños pueblos situados en los valles de Gales, Cardiff, y que quieren triunfar en la ciudad. Los enredos, ambiciones, juergas y situaciones de este programa llegan aún más allá que lo visto hasta ahora. Un heterogéneo grupo con muchas ganas de fiesta y unas aficiones nada comunes. ¿Conseguirán estos jóvenes hacerse un hueco en la gran ciudad o tendrán que volver al pueblo?
Yo lo vi y tengo que decir que los Sor, tanto Jersey como Gandía como Jordi,
se quedan cortísimos
con esto.
Bueno, parece que MTV se ha aficionado a grabar realities de gente de fiesta, ¿no?
Sí.
De fiesta haciendo ya otras cosas.
Pero
porque
a mí, no The Valleys, me parece un poco excesivo. O sea, a lo mejor incluso quien haya visto Jersey o Jordi sabe que es muy bestia, pues The Valleys es que es muchísimo más. Y las imágenes son...
Yo creo que ya no hay necesidad. Sin palabras. Yo creo que ya no hay necesidad de seguir
estos
con
programas
este tipo
ya,
de realities.
Sí, ya tuvieron su momento y ya sobra.
Ya hay tres Jersey Shore.
¿Para qué más?
Bueno, y hablando de audiencias, el lunes Gran Hermano le ganó la batalla
a Splash.
Y decir que Splash ya ha grabado su gala final el pasado domingo y que ya se conoce, ya se ha filtrado el ganador. Que claro, no lo vamos a decir.
No lo vamos a decir.
Pero va a sorprender mucho.
Sí, no es esperado.
Y por último, los próximos estrenos en cine. Tierra Prometida, un drama estadounidense donde Steve Butler es un vendedor que ha recorrido un largo camino desde su granja natal hasta la empresa en la que trabaja. Pero su trayectoria cambia de rumbo cuando llega a un pueblo donde encuentra muchos corazones abiertos y también muchas puertas cerradas. Esta película cuenta con actores de la talla de Matt Damon y John Krasinski, entre otros. Y por último, una comedia estadounidense, Memorias de un zombie adolescente. R es un zombie que vaga perdido, solo y sin rumbo, por una ciudad desierta tras una plaga mundial que ha convertido a casi toda la población en zombies. Pero cuando conoce a Julie, la hija del líder de la resistencia humana, a la que salva de un ataque, algo se despierta en su interior. En el reparto destacan Nicholas Hoult y Teresa Palmer.
Bueno, la verdad es que tanto una como otra son muy diferentes, las dos son de Hollywood y una es un drama y otra es una comedia, no sé, por lo que pintan en los anuncios, la de Memorias de un zombie adolescente, no le veo mucho futuro.
No,
a lo mejor.
Yo tampoco.
Si quieres pasar un buen rato, pues
pero
intenta.
Para ir al cine yo creo que esa película no es.
No, sí, hay que ir a ver alguna, yo creo que Tierra Prometida.
Sí,
sin duda.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this.
Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Alba García, Sharon López, Judith Ríos y Miriam Botella. Y también despedir a nuestro técnico Martín Gil. Os esperamos el miércoles que viene a la misma hora con más información.
Adiós también a ti, María Pilar, y recordad que podéis encontrarnos en Facebook, Twitter y Blogspot. Os dejamos con la programación de la radio UMH. Sí.